Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquetes, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Bueno, muy buenas, ¿cómo están todos, queridos? No tuve que aplaudir, eso no quedó muy bien, así que voy a decir de vuelta. Muy buenas. Estamos aquí nuevamente en este tramo de la vida que hemos decidido denominar Lag Mental Presenta Adaptaciones.
Los tramos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo quería, no son lo que yo imaginaba. Dijo alguna vez un poeta contemporáneo.
No quería hacer un chiste más pelotudo y decir, por ejemplo, que Emo estás clapeando. Captarlo como quiera.
Adaptaciones.
Hola.
Me entendí recién ahora.
Ay, Dios mío. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, lo voy a decir yo bien el título porque Emo lo dijo mal. Lag Mental presenta 2 puntos. Adaptaciones.
Hay que decir 2 puntos. ¿Qué tal? Está por ley, por contrato.
Yo estaba introduciendo, no estaba directamente diciendo.
Todo piola acá. Con la fliga.
Estamos admirando tu voz normal después de tanto tiempo, Gaby. Sí, es un logro para nosotros.
Volví a mi voz de siempre.
Es que, no es que tenía la voz grave porque tenía coronavirus y se le fue ya.
Sí, algo claro. Así era. Sí,
cierto. Ahí, listo, ahí entendimos todo.
Pasa que cuando le crece la poronga se le graba la voz. Todo
el mundo. Se podría decir entonces que se adaptó a su voz normal una vez más.
Claro. ¿No? Sí. Ya hablábamos del pene de sangre y el pene de carne alguna vez en este podcast.
No voy a hablar de eso. Chicos, por favor, tenemos un invitado, invitada.
Que se presente ella como ella quiera presentar. Sí, a Rey que le dije a ella y asumí su género. Claro. Qué machirulo que soy.
Qué machirulo.
Bueno, buenas. Hola, no tengo chiste para entrar, así que hola.
Ese fue un chiste igual, porque lo dijiste, así que fue gracioso.
Gracias por la invitación. Soy Guadalupe,
Hola, Guada. Bueno, Guada es mi novia, básicamente, y...
Ya saltó el machirulo.
Ya
saltó.
Es sujeto.
Claro. No hace falta que la marques como parte de tu propiedad.
Nadie te la va a robar.
Ya estaba levantando la patita serpiente.
Ya estoy diciendo, es mi novia. No te parece.
Calmate, por favor, te pido.
Mentira, son...
¡Ey!
Hola, ¿cómo estás, Guada? ¿Qué onda?
Bien, muy bien. Todo tranquilo por acá.
¿Te lo está bancando a Emo?
Nos estamos llevando bastante bien.
Ojo, que bancarme a mí es toda una experiencia.
Sí, lo sé. Lo sé.
Creo que Juan lo sabe de primera mano.
Sí, Juan y convivieron juntos un tiempo. Cuando fueron ahí a experimentar cosas.
Al sur.
Sí. Es una para otro día, ¿no? Una anécdota para otro día.
Puede decir que ellos vivieron su propio secreto en la montaña.
Sí. Esa película está inspirada en nosotros, sí.
No, pero es una intensidad linda. Oh. La convivencia con Emi.
Ah, pensé que hablaba de la película.
Te la debo.
¿Puede ser que el secreto de la montaña esté basado en un libro?
Puede ser, sí.
Mirá vos,
es tan fácil como chequearlo, chicos.
Sí, pero no, okay.
No, yo te explico, Luqui. Lo que está queriendo hacer Juan y es. ¿Viste que Secreto de la Montaña está basado en un libro? O sea, una adaptación. ¿Me entendés? Claro. Es un segway.
Es que me falta adaptarme a este capítulo, boludo.
Entiendo que claro, porque veo, ni dice manga.
Es que estoy con manga lad.
Ay, Dios.
Ay, perdón. Listo, basta, paro, porque ya es más.
No, tarde.
Jamás pensé que diría esto, pero ¿vamos al punto?
Sí, vamos al punto, chicos, porque hoy quería que habláramos un poco sobre ese tipo de adaptaciones, digamos, de un formato a otro, y un poco discutamos los elementos que entran en juego y un poco el cambio de dicotomía entre uno y otro y qué es lo que permite o no que salga bien una adaptación. Esa sería como un poco la conclusión de todo.
En Cristiano, ¿las adaptaciones están bien o están mal?
Tengo muchas ganas, Emo, de decirte que dicotomía no iba ahí, que la utilizaste mal, pero no lo voy a hacer.
Pero no lo hagas.
Odio gente que corrige a la otra gente.
No lo hagas, porque decir palabras inteligentes hace que las cosas suenen más clorofila. Sí.
No, en realidad quise pensar otra forma de decirlo menos complicado, pero capaz me expliqué mal.
Sí, no pasa nada, se entendió. Cuestión.
Vamos a hablar de adaptaciones de videojuegos, como The Witcher, si quieren. Vamos a hablar de libros y películas, de una película que en este caso creo que vimos casi todos, que es el juego de Ender. No sé, Luke, vos si la viste.
Sí, unos pares de veces. Si está relacionado con juegos, yo la vi.
Salió en 2003. Y bueno, acá tenemos a una fanática de lo que es el autor de los libros del juego de Ender, que es Scott Card. Y así que vamos a hacer una comparación y de medios, si quieren. Podemos evitar los spoilers, no sé. Yo me pongo en posición de mediador, eso...
Sí, no da contar lo del extraterrestre que al final estaba en un huevo, tipo.
No da contar que Ender al final era un extraterrestre, sí.
Pará que un poco va de eso.
No sé, te juro que yo leí el libro y vi la película y no me acuerdo de absolutamente nada.
¿Leyeron el libro? ¿Quién está en el libro que no me lo prestó nunca? Les tengo que pegar un tiro.
Guada lo tiene.
Yo te lo presto, Luqui.
Sí. Bueno, ¿querés, Guada, contar un poco de qué se trata esta saga de libros o el libro? No sé cuántos son.
Sí, son un par. Creo que son 5. Es que los leí hace mucho y me encanta. Y lo volví a releer, entonces ahora ya que estamos todos al pedo en cuarentena. Me leí de nuevo el primero y bueno, surgió todo el tema de las adaptaciones. Y
¿cuál es el más largo? ¿Cuántos son muy gordos?
No tanto. No.
Si el tamaño no importa.
No, yo sé que el tamaño no importa. Digo, para hacerme una idea.
¿Cuántos dedos tiene?
2 o 3 dedos.
Si vos le decís que el tercero es el más largo, Emo empieza por el tercero.
No, por eso pregunto. Sí, es
curioso. ¿Y de qué se trata el libro, el primero?
¿Es muy pesado? Digo, tipo, ¿se para rápido? O...
Ah, perdón, yo no leí libro, rápido.
Basta. Basta, chicos.
Bueno, se trata de un mundo en el que atacan los alienígenas y en la primera guerra se los vence, ¿no? Bien, bueno, se aproxima una segunda guerra, entonces los seres humanos lo que hacen es intentar encontrar al niño, niñe perfecto, que es para crear una máquina de matar, digamos. Entonces, todo el libro se trata de cómo el personaje, este nene, lo van induciendo, ¿se dice así?
Sí, lo van como influenciando, lo van
metiendo, le van lavando la cabeza, ¿no?
Básicamente, sí, para sacarle todas sus emociones, digamos, y que sea el perfecto líder de toda la flota que va a luchar contra los alienígenas. Y acá es donde no me gusta la cuestión de la adaptación, en especial en este libro, porque hay todo el libro se trata...
Vos me lo describías como una máquina de matar cuando me lo contaste al principio. Y yo creo que viendo la película no lo ves como... O sea, de chiquito capaz sí te lo saben transmitir cuando mata al otro chabón en la ducha y eso. Pero...
No, ¿cómo me vas a spoilear eso, Mario?
Pero... Es como que después se lo ve demasiado... con emociones, ¿no? O está bien que tenga...
Es que en realidad... Es que...
Sí. Para ver,
no lo veo como una máquina de matar, no sé, es complicado. Es
que
no.
Yo lo vi un par de veces y qué sé yo lo vi tal vez de otro punto de vista. Como que quisieron contar lo que pasó en el libro, por lo que me está diciendo hasta ahora Aguada, pero creo que no hicieron que sea como constantemente una máquina de matar, sino que el chabón cuando pelea se mete con esa mentalidad de no puedo parar hasta que el otro se rinda en su totalidad o directamente esté destruido. Como que su objetivo cuando pelea es así. Y después vuelve a ser un nene. Entonces el chabón después cae en la cuenta de los arrepentimientos de, che, creo que me fui a la mierda, creo que me parece que me zarpó una banda, que está bien por pelear y defenderme, porque el chabón me atacó primero, pero lo dejé prácticamente paralítico al pibe. Como que el chabón es una máquina de matar al momento de pelear y después sigue siendo un nene.
No me estoy acordando.
No sé cómo será en el libro.
No me acuerdo absolutamente
nada. Está hablando del principio, Luqui.
No, es que yo les creo, pero no me acuerdo.
Igual, lo que me parece siempre con las adaptaciones en general y con este en particular, es que lo que hay que tener en cuenta es si la obra se sustenta por sí misma. Si yo puedo ver esa peli y entiendo el contexto y me parece que está bueno, es una buena adaptación. Porque no tiene por qué transmitir lo mismo que el libro original. Ahora... sí, se sostiene por sí misma, ¿no? Es otra discusión. Yo no me encantó, la verdad, esta película.
Claro. No, pero pará, ¿cómo detallan en el libro el tema este de que al pibe lo instruyan a ser una máquina de matar. Porque de la película lo vimos todos, pero el libro lo leíste vos y creo que Juan y nada más, y Juan no se acuerda.
Sí.
Sí, es que lo que estabas diciendo vos, Luki, es la clave de todo, básicamente. Porque él sufre muchísimo la violencia y no está dentro suyo. O sea, es un pibe hipersensible. Y todo el libro se trata de eso, de cómo él está conflictuado porque esperan de él que sea un asesino, pero él no puede. O sea, tiene toda la inteligencia del mundo, puede comandar todas las flotas y lo que sea, pero no está en el matar. Él, de hecho, no quiere matar a toda la raza alienígena. No les voy a decir si lo hace o no. Bueno, sí, vieron la película. De eso se trata. O sea, él vive angustiado porque esperan de él que salve a toda la humanidad, pero es un nene, o sea.
Pero yo creo que esa angustia se transmite.
Hoy mientras lo veía decía, este es Shinji, la puta madre.
Es que tenés ganas de patearle la cara.
No. No, porque es un personaje bien desarrollado.
No a nivel de Shinji.
Es más, creo que cerca. Ya, obviamente ya estamos en spoiler. Cerca de los últimos puntos de la película, la última sección de la película, el nene explica, o sea, Ender le explica a la hermana, cuando el chabón se entra con una especie de conflicto, y le dice, a ver, si vos querés que yo haga la última pelea, déjame volver a la Tierra porque no hago nunca más nada. Y el chabón le dice, bueno, está bien, te permitimos, se cruza con la hermana. O sea, le llevan a la hermana para que hable con él, para convencerlo, entre comillas, de que vuelva a la estación esta espacial. Y él le dice de que, aunque creo que está explicado de otra manera, pero le dice que supuestamente el hermano mayor, que el hermano mayor también había estado en el plan este para entrenar a los pibes, al hermano mayor lo expulsaron porque el chabón pasó directamente a ser un psicótico. O sea, pasó al otro nivel, se fue de mambo. Y le instruyó este estilo de pensamiento a Ender de no pares de pelear hasta que el otro esté derrotado o que demuestre claramente que se rinde y que no piensa pelear más. El tema es que te dice que él lo lleva como un nivel más adelante, un poco más, que para poder ganar tiene que entender a su enemigo. Y la nena le dice que sí, pero que al entenderlo pasa a amar a esa otra persona porque lo conoce hasta su núcleo. Entonces a él le duele tener que llegar a ese punto de tener que pelear con el otro hasta dejarlo destruido, porque pasa a tener un cariño por esa persona con la que se enfrenta. Y tener que destruir algo que querés nunca está bueno.
Sí, porque él tiene esa sensibilidad. O sea, justamente no es una máquina de matar. Y entonces, eso, tal cual. Cuando logra entender por qué el otro está haciendo lo que hace, deja de ser un enemigo y no le gusta un carajo seguir pegándole para que lo deje en paz. O sea, y siempre se forma así, siempre es él defendiéndose y la gente empujándolo, que todo esto es una táctica justamente de los docentes de la escuela de batalla. Lo están llevando, empujando todo el tiempo para que sea más fuerte y qué sé yo, y él por dentro está todo el tiempo luchando contra eso porque no está en su naturaleza. Y la peli, entiendo que lo intenta mostrar cuando se pone a llorar porque le pegó a Bonzo, creo que era, ¿no?
Sí.
Y lo dejó casi en coma, qué sé yo. Pero no, la verdad, no llega a ser pero ni un gramo de lo que te transmiten en el libro. Y creo que es un libro que justamente se trata de la psicología del personaje. O sea, es la cabeza de Ender y en la peli queda mucho en las batallas y qué sé yo, obviamente, que es lo más
pochoclo,
atractivo.
La peli.
Pochoclo, pochoclo. Yo voy al cine a comer pochoclo, chicos. ¿Qué querés que te diga? Pochoclo, pochoclo. A mí lo que me encanta es que ese chabón, el que le mata, que hace que él después se sienta culpable, lo interpreta en la película un chabón que salía en Disney Channel, sí, que tiene una cara muy graciosa y es como que es un cuerpo de niño en cara de viejo.
Mi pregunta es...
Viejos.
O sea, más allá de que vos como claramente, no sé si fan, pero claramente una seguidora de esta saga,
sí.
Más allá de que vos no te parezca que esté bien la adaptación porque no representa lo que es la cabeza de Ender y todo eso, ¿vos crees que lo que es el contexto, lo que sucede más allá de la cabeza del pibe, ¿Está bien? O sea, ¿está bien adaptado o hacer que no se entienda cuál es la dicotomía que está pasando el pibe en su cabeza? No, no, no rinde.
La palabra de hoy es dicotomía.
Dicho a propósito.
Me lo diste la mente, boludo.
Vos decís que no está bien adaptado porque no representan. Únicamente porque no representa la dicotomía que tiene Ender en su cabeza. O no está bien adaptado por. Porque. Yo qué sé, el contexto que tiene no se representa bien, o el ambiente que te presenta en el libro no está bien representado en la película, o cosas así.
No, yo creo que el contexto está bien, o sea, te hacen ver todo lo que te imaginás ahí, cuando hacen las pruebas de batalla, cuando te muestran el mundo de los aliens, se llaman insectores, todo eso te lo revenden, sí, obvio. Yo siento que estoy viendo la dinámica más o menos ahí adentro. Pero, si, no sé, y les hago la pregunta, ¿qué la adaptación de un libro es suficiente que tenga el contexto? O sea, que te inserte en ese mundo y que más o menos te transmita los pensamientos de los personajes y sus emociones. Yo creo que es más importante lo primero. No sé ustedes.
Yo lo que pienso segundo, es que principalmente siempre se tienen que ver como obras separadas y nunca jamás como lo mismo. Nunca podés contrastar el libro contra la película porque son medios diferentes, porque tienen métodos de transmitir diferentes, porque vos te haces más propio siempre el libro porque te lo imaginas vos, porque es, sobre todo si está narrado, por ejemplo, en primera persona, sos vos. Entonces siempre va a haber una intensidad mayor en lo sentimental en el libro que en la película. Yo lo que creo es eso, es como que nunca se puede juzgar, nunca se puede comparar entre sí, sino lo que es qué sentimiento o qué sensación me deja el libro y fijarme si la sensación que me deja la película es parecida más allá de entre sí.
Bueno, pero a ver, más allá de que ponele, una adaptación puede estar muy buena, pero si es una adaptación de una obra y está contando la historia del mismo protagonista en ese mundo, no te digo un mundo, el mismo mundo, pero una historia distinta. Te estoy diciendo, la historia de un protagonista que es igual, uno busca que tenga cierta coherencia con la obra original. Me parece. Yo como consumidor de libros, si veo un libro adaptado a la pantalla grande, o a una serie, o a un juego, me gustaría que tenga cierta coherencia con la obra original. Porque. Como que si no, es una historia nueva en el mismo mundo, que en ese caso está bien, pero si te la presentan como la historia de este personaje, pero te la hacen totalmente distinta, por más que se supone que es la misma historia, ahí ya como que la adaptación no es mucha adaptación.
Sí, porque todos están comprando también los derechos de esa idea creativa. Es como que de alguna forma están apelando al autor de la obra para adaptarlo.
Sí, podrían es que decir inspirada.
Para mí el caso, perdón, Luqui, pero ahora vas seguramente a decir de lo que yo digo. El caso, El Señor de los Anillos, no sé si alguno leyó los libros y vio las películas. Luqui sí. Yo lo leí en castellano, no como Luqui que hizo la cosa del árbol en inglés.
Yo lo leí en
inglés. No, lo leí en español.
Juan era el que lo había leído en inglés porque le gusta sufrir.
Sí, me arrepiento completamente. Es una
película. Bueno, hay un montón de cosas que no están en la película, pero porque no era imposible condensar esa cantidad de información.
Totalmente.
En una película. Y si ves al Frodo de los libros contra el Frodo de las películas, no tiene una pija que ver. O sea, son casi personajes diferentes, pero porque están en un medio diferente y necesitan, para transmitirte lo mismo, generar cosas diferentes. Yo creo que lo que cuenta es eso, es como lo que te transmite, lo que, más allá de que sí tiene que haber ciertas cosas que generen iconicidad, no sé, que el personaje se llame de X maneras, está Frodo, está Legolas, está, por decir una cosa, está el enano. Están esos condimentos.
Frodo, Legolas, el enano.
Sí, no me acuerdo cómo se llama el enano.
Gimli, Aragorn, Boromir, Gandalf.
El español, el francés,
Merry.
Está el hincha de San Lorenzo.
Claro. El hincha de San Lorenzo, qué grande Aragorn.
Sí, no sé. O sea,
para mí, una buena adaptación es una traspolación del libro a la pantalla grande, en la cual el contexto te la pone a aplicar prácticamente siempre, pero que mantenga el núcleo o la idea central del libro. Si en sí, el caso del juego de Ender, la idea central del libro es... O sea, el atrapante del libro es... No el mundo en el cual la humanidad se está acabando a piñas con una especie extraterrestre que ya los intentó invadir. Se centra, por lo que dice Wada, el libro, en justamente cómo sobrelleva el pibe, o sea, cómo intenta sobrellevar el pibe. Para empezar, la edad en la que está, en la cual el crecimiento de la cabeza es exponencial, justamente por eso es que los quieren hacer los nuevos líderes de la flota, personas de esa edad, si mal no recuerdo. Sino después también tener el, entre comillas, lavado de cerebro que quiere hacer esta institución militar para hacerlos realmente genios militares. Uh-huh. Y va a sonar muy frío esto, pero su sentimentalismo a la hora de enfrentar las cosas las cosas que está viviendo. Si la película no te adapta eso que es central en el libro, la película en sí misma no es una buena adaptación. Puede ser una buena película, que para mí es una buena película, porque la disfruté una banda yo y sí, lo que me mostró me encantó.
A mí también me gustó, me llamó la atención. De hecho, me dieron muchas ganas de leer el libro. No me dejó terminar de ver la película.
Igual, yo creo que también es muy subjetivo eso de... porque tiene que ver con cómo te toca. Capaz para vos, como está planteado el conflicto, te hace reentrar en el conflicto interno de Ender, ¿me entendés? Porque a vos te pegó de esta manera. Es como más personal, si se quiere, eso.
Sí. Pero el tema acá es que yo sigo hablando desde lo que me dijo Wada hasta ahora, porque yo no
leí. Sí, yo tampoco leí el libro.
Pero por lo que cuenta Wada, en el libro es como mucho más extenso el tema este de la psicología del nene a lo largo de todo este relato. Y en la película está muy poco tocado, muy muy poco, porque realmente justamente destacan la psicología del nene cuando deja paralítico a Gonzo. Que le dicen después, nada, tranquilo que con la medicina que tenemos lo podemos curar, pero no va a poder participar más. Es como, bien, ok, ponele que con eso pasa. Después, cuando el chon...
Yo diría que ese es el único momento, casi.
Le pone un freno a Henry Ford y le dice, a ver, negro, o me dejás bajar la tierra o no. Nada más.
Sí.
Y al final...
Henry Ford.
Y después, no sé si...
Digamos al final...
Para mí no, ¿qué quiere que diga? Si alguien está escuchando esto y se está interesado en los juegos, que lo vea.
Sí. Bueno, y después creo que en dos situaciones más vuelvo a poner como... Te vuelven a mostrar patente que el pie la está pasando mal.
Bueno, pero ahí el tema...
Como le están pidiendo, pero la está pasando mal.
El tema no es la cantidad de veces, sino la intensidad de esas veces. Claro. Si a vos te queda claro con esas cinco veces que el pie está mal y está conflictuado y te llega... Entonces está bien, porque también es cierto que la película dura 2 horas, 1 hora, no sé cuánto dura, y el libro tenés todo el tiempo, todas las páginas que quieras para hablar de este tema. Entonces tiene que la película condensar, y también es una película hollywoodense que necesita sus explosiones y su
Me encanta, quería hablar de la película un segundo, que esté Harrison Ford, todo lo que tiene que ver con ciencia ficción lo meten a él, no sé qué onda, es como que es la figurita quizás
porque repetida.
Es Han Solo, boludo, por eso.
Es Indiana Jones.
Y es Blade Runner, boludo.
Sí, es verdad, es Blade Runner.
Guarda, quiero hablar.
Lo que iba a decir, porque lo iba a enganchar con lo de Gaby, es que es verdad, una película no puede durar más de 3 horas, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces eligen películas que no se pueden adaptar en 2 horas? O sea, es un libro basado en la psicología de un personaje. Está bien, puedes representar todo el contexto, lo haces re pochoclero, me encanta, pero no sé, siento que no le hace justicia al libro porque es otra cosa, que está bien, pero no es lo que transmite el libro. Entonces, ¿tenemos esas condiciones de 2 horas? Bueno, genial, busquemos otro libro porque...
Voy a contestarte en dos fases. La primera, plata. La segunda... Sí. La mayoría de las películas que viste son adaptaciones de libros que no leíste y por ende no te importa, entonces las ves igual. Hay mucha gente que no leyó los libros de Ender y le parece buenísima la película, mi caso. Entonces también es apuntar y ampliar ese público y a esa gente a la que poder llegar. No sé, a mí se me ocurren las pelis de superhéroes.
Perdón,
no tiene una chota que ver con los cómics.
Ahora te pareció buenísima, pero antes me habías dicho que no, no entiendo.
Yo dije, a mí me pareció buena.
Ah, a ver, un caso como lo que está diciendo Gaby, por ejemplo, es a mí que me gustó Sonic, por ejemplo, la película de Sonic, la película que salió de Sonic. ¿Es, bueno, ¿es una película que representa a la historia del videojuego? No.
No, no, no.
Creo que el videojuego igual es algo completamente diferente a los libros, porque sí, lo que tienen los libros es que son medios narrativos. Y hay algunos juegos que es completamente diferente y que es el que vos interactuás con eso. De hecho, hay un concepto que es la disonancia ludonarrativa, que es esto de cuando vos estás jugando a haciendo algo y por el otro lado te están diciendo y la historia te está contando otra cosa. Un ejemplo claro de esto es el Call of Duty, que te, no sé, hay muchos Call of Duty que te dicen, no, la guerra está malísima, no, la pasamos re mal. Acto siguiente estás cagando a tiros a todo lo que se te cruza y el chabón dice, ¡eh! Y es como, ahí tenés la disonancia ludonarrativa. La historia que te están contando es completamente diferente al gameplay.
Claro, pero la historia de Sonic no es la misma que la película.
Porque la historia de Sonic está atada al gameplay. No se, claro, pueden separar.
Claro. No, claro, claro, totalmente.
Igual yo no iba a lo que cuenta la historia. Yo lo que iba era... Sí. Sonic, como película... Como película como tal, sacando todo el road trip... Me parece divertida. Me parece graciosa. Sí, me parece que es una película que puede llegar a... hacer que las personas que no conocen los juegos de Sonic querer jugar los juegos de Sonic después de ver esa película.
Bueno, claro, obvio. ¿Por Sonic o por Jim Carrey haciendo Jim Carrey?
No, no, por Sonic. Por Sonic, por el personaje
que, linda rápido, peli.
Que, sí, es, sí, que es carismático, que se caga de risa solo, todo, onda, todo lo que vos quieras.
¿Qué onda con el búho del principio? ¿Eso es lore o están...?
Es un lore que inventaron. Pero a lo que iba es que con los juegos... creo que Sonic debe ser una de las pocas películas que zafan de videojuegos.
Sí. Bueno,
el problema con adaptar videojuegos es justamente eso, que vos le estás sacando el condimento de la interacción, que es muy importante en el medio. Sí. Entonces estás readaptando algo que es muy difícil, porque la historia estaba hecha a base del gameplay.
Claro.
Bueno, pero bueno, yo creo que antes de pasar al tema de los videojuegos, o bueno, de seguir hacia otro tema, poner al libro a hacer una especie de ranking, proponerles hacer un ranking como los medios que mejor pueden transmitir, entonces.
Yo creo que no tiene que ver con un medio, sino con que la historia haya sido pensada para ese medio. Yo creo que el final del Padrino 3 es una cosa que me impacta como muy pocas cosas en la vida, que no sé si vieron el Padrino 3, pero es la película es una verga, pero el final es buenísimo. A Sofía Coppola la matan, que es la hija de Al Pacino, y no vean esa película, tipo, saltensela. Y Al Pacino se muere y tiene una verdad en los ojos el chabón que te transmite una banda. Es como, no importa lo que lea, no me va a transmitir eso. Y por otro lado, leyendo Brandon Sanderson, por ejemplo, nunca nadie me transmitió mejor la depresión que ese señor. Y tipo, te angustia. Pues es angustiante porque te atrapa por cómo está escrito. Entonces yo creo que lo importante, yo creo que no es como que hay un medio que... más que otro. Y yo creo que es como que la autora haya pensado originalmente su historia para el medio. ¿Cómo?
Yo quería hacer un ranking y acá me deconstruyen las ideas.
Bueno, ¿qué querés que haga?
Un ranking de...
Esto es lag mental, siempre tiene que haber pérdida de paquetes, a ver.
Un libro, tipo, ¿cuál sería el mejor medio para un libro?
Es que yo, si vamos a hacer un ranking, yo diría de las mejores adaptaciones.
Sí, ahí va, listo. Yo dije ranking, usted hizo la magia.
Vamos a patearlo más para el final y cerrar con eso.
De una.
Bueno, dale.
Yo iba a decir que, bueno, yo pues me dio ganas de responder a lo que preguntó Emo. El mejor, no voy a hacer un ranking porque no, habría que poner uno en cada nivel, pero para mí la mejor manera de adaptar un libro, sin importar el tamaño del libro, es una serie porque le hace el espacio para que desarrolle todo lo que el libro te quiso mostrar.
Me encantó la respuesta de Luqui.
Ojo, también tiene que ver lo que dijo Gaby, que era de depende qué tan preparada para ser adaptada al libro.
Obvio, porque por ejemplo, Game of Thrones arrancó muy bien y después se fue a cualquier lado.
Por ejemplo, ahí tenés.
Bueno, pero eso tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver.
Sí, sí.
Ahí hay pocas excusas que valgan.
Mani.
Porque el autor del libro estaba metido en el autor del guión.
Hasta la quinta temporada.
En el guión.
Hasta la quinta temporada.
Pero después el chon dejó directrices.
Sí, como que... pero abandonó la serie y se nota.
Sí.
Mucho.
Lucky, pero no te voy a mentir, empezó a diferir para la cuarta temporada ya.
No, pero el chabón ya estaba ahí y la serie seguía siendo buena.
Sí, no, que sea bueno o mal la serie es otra cosa. Yo estoy diciendo que se empezó a ir para otro lado, obvio.
Ah, pero
yo igual la disfruté una banda, yo vi la serie hasta la sexta temporada, la sexta no la vi porque me la contaron ustedes y me pareció que no era necesario verla.
No era necesario verla.
Pero es como que... qué sé yo, o sea, por más que esté súper pensada y por más que el autor esté presente y qué sé yo, pueden hacer un mal trabajo de todas maneras.
Hay libros igual. Bueno, no, hay libros que no. Perdón, sí, andá vos, Juan.
Sí, hay millones de factores que pueden hacer que una adaptación salga mal. Desde el presupuesto a las direcciones de arte o todo lo que vos quieras.
A la edición, al actor, a la música y bla, bla, bla.
Todo lo una, que te voy a dar un ejemplo. Una película, Lucky, que vimos los dos, que es esta, la de. Que roban en un pueblo, ¿cómo se llama? La Argentina.
¡Ah! Ay, ¿cómo se llama este?
¿Cómo verga se llamaba?
¿En un pueblo?
Sí, la de.
Sí, la Odisea de los Giles.
La Odisea de los Giles. La Odisea de los Giles es una adaptación de un libro que se llama La Usina de no sé qué. La Noche de la Usina. Es un libro de Sacheri que yo leí y que no me gustó demasiado. Pero lo que digo es. Yo creo que eso jamás podría ser una serie. Porque te aburre, o sea, como mucho puede durar una temporada, es como, no se sostiene por sí misma para hacer una serie, no estaría bueno.
Es que justamente, depende mucho del libro, la adaptación que quieras. Por ejemplo,
claro, exactamente.
Ya se confirmó que Mistborn, que es un libro de Brandon Sanderson, que a los que leímos Brandon Sanderson nos gusta mucho,
sí.
Va a tener una película. Ya se está produciendo Mistborn en pantalla grande.
Complejo.
Mi opinión respecto a eso es que daría mucho mejor para hacer una serie, por ejemplo. Por el tipo de series que venimos teniendo de Netflix o cosas así, daría mucho mejor. Por cómo se desarrolla el libro 1 de Mistborn. No voy a decir qué ni cómo. Daría mucho mejor para tener una serie.
También es cierto que las series tienen mucho menos presupuesto que las películas.
También.
Sí, pero tienen mucho más tiempo de aire, por así decirlo, para mostrar lo que tienen que mostrar.
Sí, obvio, eso también.
Sí, seguro.
Yo, para mí, la única manera de que esto salga bien, porque ya no le tengo fe a los live action, es que sea una actuación animada. O sea, sea una película animada.
¿Sabés qué? Te adelantaste.
No cartoon, no 3D, pero que sea tipo.
Sí.
Con dibujos.
Te adelantaste un poco a mi conclusión, pero es casi lo mismo, te digo, que pensamos lo mismo. ¿Qué es eso? Que para mí, en este momento actual en el que vivimos, la tecnología que tenemos, creo que uno de los mejores medios para ver algo bien adaptado, como por lo menos a nosotros sé que nos gustaría, es la animación.
Porque yo la creo animación que no es tan así, buena, creo no que depende. No yo todo. Creo que.
Sí, depende.
No en todo.
Yo creo que lo que pasa es que la animación suele darse más creatividad, más libertades creativas, mejor dicho. Por ejemplo, la última película de DC, para mí es una verga, a todo el mundo le gustó, pero para mí es una verga muy fuerte.
¿Cuál?
La de Darkseid Apocalypse, algo así se llama.
Okay.
Una verga me pareció. Chistes de mierda. Bueno, porque para mí no tiene tanto que ver el medio como tiene que ver la creatividad, la forma de adaptarse, el fijarse qué medio es el indicado para cada obra. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la máquina de chorizos de live action de, no sé, de Netflix que saca.
Sí.
¿Cómo se llama esto? Death Note. Estamos acostumbrados a eso, que es una
sí,
verga.
Sí, bueno.
Pero no tiene por qué ser así. Hay
vamos,
buenas
vamos
películas.
A preguntarlo ahora.
A ver.
Vamos a preguntarlo ahora. ¿El live action cuenta como adaptación o ya es una degeneración de la adaptación?
No, cuenta como una adaptación. ¿Mala?
Depende.
Yo creo que es una
degeneración
de
Coso. No, Death Note. En el caso de Death Note.
Ah, está hablando. Sí, sí. Es una adaptación de mierda, pero es una adaptación.
Les voy a poner los ejemplos que a mí se me ocurren ahora. Sean buenas adaptaciones o no, sino que son simplemente live actions. Las películas de Marvel son live actions en teoría de los cómics. Por más que dijeran una banda, son live action. Y la verdad es que a todos nos gustó las películas. O sea, como películas son buenas, como adaptaciones son muy cuestionables, tengo entendido.
No, a ver. Yo creo que soy el que más leí de los 4 cómics.
Sí, obvio.
Los 5 hoy. No son malas adaptaciones en el sentido de que algunos personajes, por ejemplo, Iron Man no era como es Tony Stark de las películas, pero ¿qué pasó? Tuvo tanto éxito el Tony Stark de las películas que ahora los cómics es como el de las películas.
Los cómics es Robert Downey Jr.
Sí, el de tiene la personalidad de Robert Downey Jr. ahora en los cómics. Entonces es como es algún fenómeno tan grande, es difícil porque creó como su propio universo.
A ver,
bueno, ahora, perdón. Que y me faltan los otros ejemplos, porque ese fue como el que más conoce todo el mundo. Después tenés esta máquina de chorizos de Netflix que tiene muchos live actions que decís, no hubiese estado la plata en otra cosa, hermano. Está todo bien, gracias,
sí,
pero
sí,
no.
Total.
Está todo bien, pero no. Y después tenés, estos son hasta ahora occidentales, y después hay live actions orientales que son muchos obviamente de los animes, que vos tenés, por ejemplo,
eso también es una degeneración.
Que decís, nada, negro. Lo mismo que le decís a Netflix. Gracias por la idea, la intención está buena.
No.
Pero gasta la plata en otra.
No, no, porque no está buena, también. Porque Yoshi. Claramente no le estás destinando los recursos. Eso es un maltrato.
Pero es que por eso te digo, o sea, entiendo tu intención de querer hacer un live action, porque está bueno, qué sé yo, ver lo que vos viste animado en una situación real para que te sientas un poco más adentro del mundo.
Pero si lo
gracias
hacer,
por la idea. Bien. Pero si lo vas a hacer, hacelo bien. Si no, no gastes
claro,
la plata al pedo.
O sea, no,
porque
no
está
me
mal gastar la plata al pedo. Me hace sentir mal a mí de que vos gastaste la plata en algo que no me gustó.
Bueno,
no está
pero
bueno.
Igual, chicos, esto viene pasándose bastante ya. Por ejemplo,
obvio,
películas
obvio.
Viejas
ahora,
como Mortal Kombat.
Peliculó Mortal Kombat bueno, y la defiendo a muerte.
A ver,
la 1, la 2 es una verga.
Sí,
ahí donde lo que decía Emo entra en.
¿Tú crees que Liu Kang es el indicado para pelear?
¿Qué?
Para mí lo que decía Emo de las animadas, por ejemplo, hay ciertas obras para las que sale mejor. La última película de Mortal Kombat está espectacular. No sé si la vieron, la animada.
La de Scorpion.
No,
eso
Scorpion.
Les iba a decir.
No,
está buenísima. Y
uy,
obviamente.
Pásame de dónde, che, yo quiero verla.
Popcorn Time.
Legalmente.
Está buenísima y logra un montón de cosas que obviamente en un live action no se puede hacer a menos que tengas un presupuesto de millones y millones y millones.
Claro, también es eso.
¿Por qué? Porque Mortal Kombat es ver un golpe muy duro con rayos X a ver cómo le quiebra la columna al otro.
Que sí,
eso
obvio.
Es Mortal Kombat. O sea, sí, es eso básicamente.
Sí, pero sí, me encanta que hagan eso.
Es, pero obvio, seguro, pero hacerlo en live action.
No, te implica una cantidad de plata increíble.
Sí, claro. Y después, por ejemplo, tenemos Dragon Ball Evolution. Nos olvidaron de Dragon Ball Evolution.
Dragon Ball Evolution nunca existió, no sé de qué estás hablando.
Existe, lo vimos todos.
El último maestro aire.
No.
Avatar.
Uf, durísimo.
Avatar, el último maestro aire.
No me hagan esto.
Y esos no fueron de Netflix, ¿eh? Esos son
no,
de.
No,
por eso, tío. No, es un fenómeno.
Pero tienen el mismo espíritu como de eso, máquina de chorizo.
Sí, es que fue una cosa de, mirá qué copado esto que le gusta a los nenes, vamos a hacer un poco algo de esto.
Mirá mi adaptación de Dragon Ball, se rompió mi adaptación de Dragon Ball.
Bueno, Emo, sigamos.
Ahora, yo voy a dar el último ejemplo, que es el que le había pasado a Emo.
Sí.
Que es la adaptación oriental, es otra adaptación oriental que es Usagi Drop. Para mí, ese es el que tiene la clave de lo que es un buen live action.
Mirá.
Porque si toman en cuenta todos los ejemplos que di antes, todos tienen su parte de fantasía o de maravilla. Con lo cual necesitas el efecto en el medio, o sea, el efecto especial en el medio para hacer que eso parezca realista o que parezca que está dentro de lo normal en una vida real, ¿no? Una,
sí, en lo que
fuego
te
está, que real,
en lo que te están contando, claro.
O sea, sí. Un crecimiento de hielo espontáneo que sea real. Mm. Hacerlo con un efecto bueno cuesta una banda de plata que no muchos se pueden permitir. Marvel sí, por eso Marvel le sale bien. Ahora,
Disney.
Bueno, Disney, lo mismo, también. Es otra empresa mucho más grande que tiene mucha más plata. Mejor todavía, para una adaptación. Ahora, Usagi Drop es una película que no sé cuánto presupuesto tendrá, estoy casi seguro que no fue demasiado, pero no hizo falta tampoco, porque Usagi Drop es un anime en el cual es un slice of life, básicamente, dentro claro. De drama y comedia y más. Pero es básicamente un relato de una situación realista de un padre, un adulto de 30 y largos que se tiene que hacer cargo de una nena de menos de 10 años. Entonces no tenés ningún elemento de fantasía en el medio en el cual un efecto te haga falta para representar lo que te quiere mostrar.
Adam Sandler hizo una película así, ¿no?
Creo.
Sí, se llama Un papá genial y me parece increíble esa película.
Bueno, en la película está realmente representado tal cual lo que te pasa en el anime. Y vos te sentís con ese mismo. Va a sonar. Para algunos puede llegar a sonar gay. O demasiado sentimentalista.
Dale, decílelo. No te contengas.
Vas a sentir un calor, una calidez en el corazón. Lo que te cuenta tan bien, de tan buena manera, que decís, esto lo hizo bien. Por más que la única diferencia que yo noté es que la nena tiene el pelo negro en vez del pelo dorado, porque en el anime es rubia. Es lo mismo, realmente te muestran lo mismo. Y te muestran lo mismo, la nena esa que arranca con, ¿viste la típica del personaje que tiene los ojos muertos? Porque pasó por una cosa tan fea que cerró el corazón. Y el chabón de a poco se lo empieza a abrir, de decirle, todavía te queda mucho por vivir, no te cerrés tanto, porque tenés 7 años y todavía te queda terminar toda la primaria, y todavía te queda hacer una banda de amigos y amigas y juntarte con otras personas. Y en el live action te lo muestran perfecto eso. Y en el anime... O sea, qué sé yo, eso es una buena adaptación para mí. Pero justamente porque no tiene nada de fantasía. No hay ningún efecto especial necesario que te saque de esa adaptación.
Quiero decir dos cosas. La primera es que no solo... el medio no solamente implica lo fantasioso. Hay un montón de convenciones del anime que no las aceptamos en la vida real. No sé, que le caiga la gota de sudor por la frente.
La frente.
Es una cosa que aceptamos porque es una...
A mí me encantaría que lo exageren así, tipo bizarro.
Está bien, pero es una cosa que aceptamos del anime.
Me encanta cuando el cine aprovecha
eso. Por más que sea un anime serio.
Pero no para todo, claro.
No para todo, claro.
Pero no sería algo serio. Claramente sería una joda.
Es verdad lo que dices. Si vos agarrás una serie normal... Y constantemente te están explicando lo que pasa, porque en los animes sucede eso.
También es eso, otra cosa.
En los animes cuando pasa algo muy rápido...
¿Un duelo a muerte con cuchillos?
Sí, exacto, un duelo a muerte con cuchillos.
¿Duelo a muerte con cuchillos?
Creo que están por iniciar un duelo a muerte con cuchillos.
Imagínense eso. Ahora, los que están escuchando esto y ven anime y no se dieron cuenta de esto, les acabo de cagar la vida de los animes. Sí, cuando ven un anime y pasa una escena... Y vos decís, ¡ah! ¿Cómo hizo eso? Y de repente hay un personaje atrás que está explicando lo que acaba de hacer. No es que el personaje está contando lo que acaba... O sea, te lo están explicando a vos como...
Claro, sí.
Te lo está mirando. No es que él está contando al de al lado qué fue lo que hizo. Cuando en Pokémon, el Pokémon de agua vence al Pokémon de tipo fuego con un ataque tipo agua, el personaje de las gradas dice, claro, porque ese ataque tipo agua es muy fuerte con los ataques tipo fuego. Y por más que parezca que le está explicando al pelotudo al lado, en realidad se lo está explicando al espectador.
¿Sabes cuál es el punto más típico? La típica es, no lo puedo creer, está usando la técnica prohibida.
Exactamente.
Esta es la típica.
Exactamente. Por eso los personajes de anime, por ejemplo, gritan sus técnicas.
Sí.
Para que vos veas, porque se entiende que se está viendo niños el anime. Entonces, para que vos lo entiendas, eso te lo están contando literalmente en la cara.
Para eso y para que cuando juegues en la primaria grites bien fuerte Kame Kame Hai, que es como un pelotudo.
Bueno, no les voy a mentir, me da un poco de cringe el protagonista de Boku no Hero, todas las cosas que dice antes de ponerse a pelear. Es como...
Sí. Es que bueno, pero eso es para que vos entiendas lo que está pasando en la cabeza del protagonista.
Bueno, pero todo el tiempo tenés que estar diciendo todo, no. O sea, dale, por favor.
Bueno, eso en cualquier otro medio no lo aceptaría, aceptás porque es anime.
Sí, me gustó la pelea, esta última de, no sé por qué salté con esto, de lo último que salió animado, hay una parte, sí, que en la que se pone el chabón, te muestran todo en la pelea, pero desde el punto de vista de lo que el chabón está pensando, mientras pelea contra un chabón que es fuerte, y no, relativamente no le puede ganar al principio. Eso está bueno, que no te estén repitiendo tanto y que hagan secciones de animación muy largas. No claro, sé, bueno. En Naruto lo puedes ver, por ejemplo, en la pelea con Pain, pero después te lo cagan con relleno y otros mocos.
Y otra cosa que quería poner en la mesa es, no sé si vieron El Resplandor.
Mirá.
El Resplandor es una de las películas más premiadas, más geniales, más si te gusta el cine, viste El Resplandor. Stephen King, que es el que escribió El Resplandor, la original, odia la adaptación al cine. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Es una buena o es una mala adaptación?
Es que, como dijiste vos, es subjetivo.
A mí no me gusta mucho el plot twist del final, pero salvo eso, es una muy buena película.
Capaz se podría buscar otra palabra que no sea adaptación. Porque...
Es que yo creo que hay un error en lo que se entiende por adaptar, quiere decir cambiar.
Epistemología.
Claro, adaptar es cambiar para otra cosa. Eso es adaptar.
Creo que justamente lo que todos buscamos
estamos
es
cambiando.
Transpolar. ¿No?
Claro, yo creo que es eso.
Claro.
Traspolar es dejar exactamente igual para otra cosa. Y adaptar es cambiar. Yo creo que eso es lo que no estamos teniendo en cuenta. Que todas las adaptaciones requieren un cambio.
Sí, pero bueno, a ver.
Yo no creo que requieran un cambio, porque los cambios los veo como algo dañino. Yo creo que necesitan
hay cambios buenos.
Recreación. Bueno, sí, podés adaptar cambios para recrear cosas que no podés hacer directamente recreándolas en otro medio.
En realidad, entonces, lo que acaba de decir David está bien. De que la palabra adaptación, para lo que nosotros estamos hablando, incluso hoy en este capítulo, está mal usada. O sea, está mal usado o está mal comprendida por nosotros.
Bueno, claro, no deberíamos estar quejando
justamente
de nada, entonces.
O sea, tal vez el núcleo del problema con las adaptaciones es que nadie está comprendiendo lo que adaptación se refiere en realidad.
Pero para,
todo lo que están buscando es traspolar.
Eso yo te lo voy a retrucar.
Let's go to the source, child.
Si todo el mundo entiende la palabra adaptaciones con una definición, por más que la definición original no sea. Me estoy yendo del tema, ahora vamos a volver.
Sí, sí, sí.
Pero usted me entiende a dónde voy.
Yo creo, yo ya si querés te puedo responder antes de que termine.
Quiero plantearlo para que después nos respondan los oyentes. Si todo el mundo entiende que adaptaciones tiene una definición, pero en realidad el diccionario dice que la definición es otra. ¿Cuál es la definición?
La respuesta es: una adaptación no solamente es para el que ya consumió el producto A.
No me respondiste.
Entonces, sí, es larga la respuesta. Entonces, la adaptación, o sea, el cambio, es para que lo pueda ver también la persona que no consumió el material original. Entonces, es una adaptación y es un cambio porque está pensada para el consumidor, por ejemplo, de Marvel, que no leyó los cómics, no para el que sí los leyó. Entonces, en ese sentido es el cambio, y el que lo entiende mal son los que ya leyeron los cómics, no todo el resto de la gente que no lo leyó, y entonces...
Yo tengo una pregunta que ya respondiste en algún momento, pero te voy a hacer ahora para que...
Todo, el público se renueva.
Las películas de Marvel, no las que son crossover, y eso, las películas de Marvel de los personajes solitarios, ¿están basadas en algún cómic o solamente el personaje de Marvel está basado en cómic?
Como sí, como no.
Porque, por ejemplo, Iron Man, yo te digo, sí. Iron Man 1 y 2.
Iron Man de la primera época era como el Iron Man de que sale de la cueva, por ejemplo. Que la primera historieta de Iron Man creo que es del 50. Por eso es así, steampunk.
Ok.
Entonces... Está adaptando algo, si se quiere. No es algo que inventaron ellos, que el primer Iron Man sea así todo gigante, robótico. Claro,
por eso es mi pregunta. Marvel tal vez cuenta más a la parte de que está adaptando un mundo con sus personajes. No está adaptando una historia en particular.
Lo que pasa también con los cómics es que no existe una historia. Hay 55 historias porque se rebotearon 1500 veces. Entonces es muy complejo también ir a adaptar una historia. Los cómics es como lo más fácil de adaptar por eso, porque... Puedes contar de vuelta una historia de origen porque ya la contaron 7 veces, entonces no. Si cambias algo, medio que no pasa nada. Sobre todo si es para mejor. Como el caso de Marvel muchas veces. Otras no.
Y otra cosa es Archivo de las Tormentas.
Y Thor 2.
Archivo de las Tormentas, para la gente que nos escuche y sepa Archivo de las Tormentas, que Emo todavía no lo sabe y por eso lo estamos juzgando de manera silenciosa.
¡Chan, chan!
Archivo de las Tormentas puede ser que salga un anime de eso.
Mirá.
¿En serio?
Hay rumores de que firmó para una adaptación anime de
Archivo. ¿Anime hecho en Japón o anime hecho Avatar?
Esa es la pregunta del millón.
Te la debo. Pero igual, si es un anime al estilo Avatar, tampoco me molesta, ¿eh?
No. Igual siento que es la más fácil de adaptar a live action de los libros de Sanderson.
No, escuchame una cosa. Pará. ¿Vos te imaginás lo mal que puede salir a adaptar un Spren?
Más o menos. Ay, ya se ha hecho.
Sí, pero me puedes hacer a Tinkerbell, pero...
No, te lo pueden hacer una luz que le salga una boca. O sea, que no le salga una boca, que hable sin boca.
No me estoy refiriendo a Sil. Me estoy refiriendo a todos los Spren.
Sí, lo pueden hacer como luces.
No me enojo. Estaría mal. Ahí es el problema.
Luces de colores. No me enojo. Como en Avatar.
Para mí la haría muy mal. Porque tiene una esencia... Justamente para cuando te los muestran en su forma completa, por no decir más.
Es que para no verlos en su forma completa, vos tenés que analizar las distintas dicotomías que lo componen.
Bien.
Me parece que este es el gran pie para hablar de nuestras 5 preferidas adaptaciones.
¿A cuánto tiempo estamos?
¿A cuánto tiempo estamos? Qué buena pregunta.
Si no hice mal las cuentas, deberíamos estar alrededor de los 50 minutos más o menos.
Genial, sí.
45.
49. Perdón, no encontraba en la pantalla cuánto iba.
Vamos a empezar por Wada, que nos va a contar su ranking o sus adaptaciones que más le gustan o menos, porque no hablaste nada. Así que
pero, sí. ¿No nos faltó una pregunta más?
¿Qué ranking de qué?
Tenés que elegir tus 5 top 5 de 5 mejores adaptaciones. Puedes decir 3 o 2 o 1.
O peores.
Esto es libre porque es lag mental, freestyle. Okay. Siempre freestyle.
No había pensado esto.
¿Puedo decir buenas y hablar de Harry Potter?
Es que sí, lo primero que pensé fue en Harry Potter, porque si bien leí los libros, y insisto con
libros libros que se escribieron solos.
¿Eh?
Es una cosa mágica, los libros se escribieron solos.
¿Por qué?
Yo pensé, Guada, que vos ibas a saber esto.
A ver, lo que Gaby se está refiriendo es que hoy en día hay una polémica muy grande con J.K. Rowling. Te la vamos a explicar después. Guada, continúa.
Ok, yo estoy hablando de los 7 originales. No sé si están hablando de los que siguieron después o qué.
No, sí, es un chiste, no importa.
Ok, perdón, te la recorté. Y esos son los que pienso que... Pero capaz porque crecí de chica mirando las películas y después leí los libros.
Sí,
y
de hecho todos lo hicimos.
Claro, y entonces tienen un lugar especial en el...
Igual Harry Potter lo que tiene es que es muy cinematográfico como está escrito también.
Sí, también.
Claro, no es tan... Sí, mi ejemplo con el juego de Ender fue como muy radical capaz, porque es puramente su psicología, pero...
Pero es ciencia ficción no. Encima.
Pero es un ejemplo. No,
sí. Es tan válido como cualquier otro.
Así que... Sí, Harry Potter siempre va a ser especial.
Como mejor adaptación, aunque sea una película de mierda.
¿Dónde Harry Potter?
Aguante Harry Potter.
Chicos, acéptenlo, es una
verdad. No entendés un carajo, Juani.
Chicos, por favor.
Tu vida es una mierda, es muy triste.
Harry Potter es una mierda. Chicos, por favor.
No, Harry Potter lo decía Dumbledore.
Chicos, creo que Juani no entendió la dicotomía de este podcast. Y tampoco Harry Potter.
Yo soy la dicotomía.
Creo que Juani está haciendo como Sasuke y hay que ablandarle el corazón. Abrirle las puertas al maravilloso mundo de Harry Potter.
Pará, ¿sabés quién? Juani es como Snape.
Claro, tal cual.
Todo este tiempo estuvo mintiendo y para cuando tenga 70 años se va a morir y verás que vamos a encontrar una vara de saúco dentro de tus propiedades y vas a preguntar, Juani, ¿en serio? Y él te va a decir, always. Y va a morir.
All this time.
Y les va a mostrar una lágrima. Bueno, creo que fue muy larga la referencia.
Sí, demasiado.
¿Quién quiere seguir?
Yo soy como Snape. No soy mestizo.
Harry Potter.
Bueno.
Pero pará, le faltaron más.
Nosotros dijimos que es freestyle.
Claro.
Ella dijo una sola y listo. Porque
son 7 películas aparte, boludo. ¿Cuántas más querés que diga?
¿Y tu peor adaptación?
8 películas.
Adivinen cuál es la peor.
Ender, por
exacto,
favor.
Exacto, muy bien.
A ver, pues, está
los
claro
estaba subestimando
que,
como hace el anime. Y les quería explicar. Si
faltó como un remate, pero me dio paja.
Sí, menos mal.
Emo, ¿cuál es tu...?
Mi adaptación más querida y mi adaptación más odiada. Uy, qué buenas preguntas.
No cuenta manga anime, ¿eh?
No cuenta de manga anime. Y yo iba a mencionar eso porque es loco, pero es que son dos medios casi similares.
Uno
está pensado hacia el otro casi.
Está demasiado. Sí, es que está
demasiado alargado, sí.
Pero fue Metal Alchemist, o sea.
Tiene dos adaptaciones.
Bueno.
Ahí va.
No voy a mentir, muchos mangakas dibujan con el sueño de que su manga llegue a ser animado. Entonces, por eso es que están tan parecidos.
Y repito, tienen las mismas convenciones.
Sí, pero es que justamente buscan justamente el creador de un libro, por ejemplo, busca que su libro sea vendido, no busca que esto llegue a la pantalla grande. La mayor parte de las veces, el 70% de los casos es así. El mangaka busca que, o por lo menos casi el 100% de los mangas, buscan llegar a conseguir un espacio en la animación japonesa.
Bueno, ¿tu mejor y tu peor emo?
Estaba pensando, mi peor, hay muchas que son vomitivas, tipo...
Fue Metal Alchemist,
sí, Death Note.
Fue Metal Alchemist, podría ser la mejor y la peor.
No, bueno, sí, podría ser la mejor y la peor. Ojo. Volviendo a las adaptaciones que se hicieron animadas de Fullmetal Alchemist, las dos me encantan. Y bueno, las peores entran todas las pochocleras que están sacando. No tengo una peor, más odiada. Y cuentan... No cuentan CGI, ¿no?
Sí.
¿Vos querés que cuenten emo o que no cuenten?
Yo creo que sí, porque es más cinematográfico.
Es una animación.
Les quería hablar de una película en CGI que readapta una historia que ya es muy vieja. Que tiene su origen en el cine. Que es Godzilla.
Ok, me gusta donde está yendo.
A mí personalmente...
¿Pero qué es Godzilla?
Me gusta, me parece una de las mejores readaptaciones, digamos... que se puede dar a lo que es la nueva era y el anime y el CGI en dos películas que hasta aparece otro dios que de tres cabezas que es como muy flashero.
¿Cómo dios de tres cabezas? Ghidorah, ¿qué me estás
hablando? Ghidorah, ahí está, no me salía el nombre, bueno. O sea, es una hidra, lo redactan de cabezas. Otra forma, pero la cuentan bien. Es como que tienen cariño por los personajes. Cada tanto ocurre este milagro de que se adapte algo.
Bien.
Si pero son medios compatibles, digamos.
Está The Witcher.
Está The Witcher. Yo no la vi todavía. Y estoy por jugar el juego ahora, el The Witcher 3.
Bueno, The Witcher, el juego también es una adaptación.
The Witcher, claro, The Witcher, el juego es una adaptación.
Sí. Bueno, polaco es una saga que
el
tiene.
El polaco ese, de apellido complicado.
Es el polaco.
Pero es que ven que.
Deja de llorar, deja de sufrir.
Ese polaco, exactamente. Ese polaco.
También yo creo que mi conclusión hoy es que la serie es uno de los mejores formatos.
Tanto animado como live action.
A mí me gusta más a 4 o en carta, depende del caso.
Sí, a mí. Sobre todo si es papel reciclado. Hasta la semana que viene, agarre.
Para mí el peor es el de El Último Maestro de Aire, porque yo vi la serie mientras iba saliendo, entonces le tengo realmente un cariño muy especial a Avatar. Y después cuando vi la película, cuando la anunciaron, dije, oh, qué zarpado va a ser ver esto, qué sé yo. Y de repente vi a Zuko, que era en Avatar era blanco con la cicatriz roja. Y era el personaje japonés, netamente. Y de repente vos lo ves en la película y es un indio. Y decís...
¿Hindú?
Es un hindú. Y de este quedas como... este no es Zuko. ¿Qué están haciendo?
Devuélvame un tank. Este no es Zuko, este es más un tank.
Sí. Es como... ¿Qué hicieron? Por favor, basta, ya meté. Nada, la terminé de ver porque ya la había empezado, así que tenía que terminar de verla, pero dije, por Dios, que acabo de gastar una hora y media de mi vida en esta mierda.
Es para mí lo peor. Es una película dura.
Muy, muy, muy fuerte, realmente.
¿Y la mejor?
La mejor... bueno, ya la mencioné muchas veces. Para mí, el mejor live action que vi, la mejor adaptación, es Usagi Drop. El live action de Usagi Drop. Es el mejor. Por lejos, porque mantiene... El mundo, la esencia, los sentimientos, la historia. Mantienen todo como tiene que ser, todo como te lo muestran en el anime, te lo muestran en la vida real. Es una excelente adaptación.
Muy bien. ¿Vos, Juani?
Me toca a mí. A ver, la peor adaptación, voy a coincidir con Luki, que es El Último Maestro Aire, porque me parece la cosa más horripilante que vi en mi vida.
Sí, sabés que a mí no se me ocurrió, quise ponerlas todas juntas, pero esa en particular es horripilante.
Sí, igual el Dragon Ball Evolution también está ahí. Está
sí.
Ese grupo de las vomitivas, digamos.
Sí, cabeza a cabeza. Y yo sé que me van a putear por dentro, pero para mí la mejor adaptación es Digimon.
¿Es una adaptación de Digimon?
¿Por qué?
Porque... ¿Hay una live action de Digimon?
No, no hay live action de Digimon.
Sería muy zarpado que hubiese un live action de Digimon.
No sé, pero Digimon en realidad no salió ni siquiera originalmente como un anime. Entonces Digimon originalmente era un juego.
Está bien.
Y técnicamente...
No, voy a disentir en el sentido de que no había una historia en el juguete. O sea, crearon una historia.
En el juego de Play sí.
¿Pero el juego de Play es antes que el anime?
Sí, claro.
Entonces te la tomo.
Sí. Está el juego de Play. Las dos cosas que salieron, que son la serie y el juego de Play, y los juegos de Play, salieron justamente para promocionar el juguete, la mascota virtual de Digimon.
Sí, claro.
Son adaptaciones.
Sí. ¡Ya está!
Emo es el que jugó al
juego. Yo quiero seguir jugándolo, lo tengo acá en el celu. ¿Sabés lo que pasa? Se me complicaba, boludo, porque tenía que tener bichos muy bien entrenados, muy fuertes, uh-huh, para seguir avanzando en otras zonas. Uh-huh. Y... Es re complicado conseguir la evolución que vos querés. Empecé a buscar los requisitos que había tipo en internet para que no te salieran evoluciones malas y es re complicado, amigo. Es un mundo ese juego.
Bueno, justamente...
Sin guía no lo podés jugar.
El juguete original no tiene historia.
Pero vas evolucionándolos.
Pero sí tiene el concepto.
Claro, entonces depende cómo los cuidás, evolucionando.
Puede ser la adaptación de un concepto, te la tomo.
Bueno, está.
Bueno, falto yo, ¿no?
Fue la adaptación más original.
Sí, la verdad que es muy bien. Sí.
Punta. Yo en la peor tengo un empate entre la peli de Zack Snyder, Watchmen, que es un horror y me dan ganas de llorar sangre por los ojos cada vez que la veo.
¿Por qué? Quiero saber, porque yo la disfruté esa película.
Yo también. La película.
Es todo lo que no es Watchmen. Watchmen se trata sobre el pateticismo de la gente, sobre quién, esto de quién vigila a los vigilantes, todo, de todo eso. Y la película trata todo lo contrario en un sentido incluso estético. Tipo, el búho, por ejemplo, es un tarado en, el, en los cómics. Es un chabón gordo, tipo, no es un superhéroe. Y cuando ves la escena de cómo mataron a los padres de Batman.
Qué feo, perdón, Gaby, qué feo que estés diciendo que toda la gente gorda es tarada, ¿eh?
No, dije gordo, coma, tarado.
Muy feo.
Gordo, coma, tarado. Pero la idea es que...
¿El gordo come tarados?
Claro. La idea es que no representan a los superhéroes, son como superhéroes más, entre comillas, realistas. Esa es la idea, como héroes menos llegados a dioses. Y en la película son toda gente heteronórmica, normal, ¿me entendés? O sea, normal para lo que es las películas. Es como todo muy estético. Y justamente Watchmen, la idea era incomodar, era no ser estético. Entonces es como que
se cagaron en el núcleo.
Claro, si todo lo otro no me molestaba, pero
se cargaron el núcleo de la cuestión, de la historia, tal cual.
De hecho, el final, que es diferente, me parece que está bien. Pero está bien el final, para mí está bien. El final original es igual, pero con un pulpo gigante de otra dimensión.
Okay.
Pero entiendo que no daba para una película de live action que se estaba tomando en serio. Pero creo que el principal problema es ese, que es muy estético. Y mi empate es con Percy Jackson y El Mar de los Monstruos, que es la 2 de Percy Jackson.
Es muy mala. Sí,
es horrible. Y mala. Yo leí los libros y los amo, sí, y es muy mala.
Yo también, sí, yo también. Los debo, los libros de Percy Jackson.
Yo los tengo también. Y no, es...
Igual los libros son un mes, tampoco son la gran cosa.
No, pero cuando tenés 14 años...
La mitología griega es lo mejor de la historia, eso seguro. Exacto. Pero...
Están buenos, son libros para adolescentes, digámoslo así. Y la mejor adaptación, no sé. Creo que Marvel es una buena adaptación. Creo que me quedo con el universo Marvel.
Sí, la verdad que sí. Bastante bien. Yo quiero recomendar algo. Yo sé que no estamos haciendo esto en este formato, pero quiero recomendar algo rápido. A todo lo que le guste mitología griega, justo que Gaby había metido el tema. Busquen en YouTube. ¿Cómo verga se llamaba, boludo?
Destripando la historia.
Destripando la historia, gracias, Lucas.
Con Pascu y Rodri.
Con Pascu y Rodri, exactamente. Destripando la historia.
Me gusta que todos vemos lo mismo.
Es un canal de dos gallegos, dos españoles. Está muy mal decía.
Está bien, me gusta que te vas corrigiendo.
Dos españoles que hacen canciones acerca de mitos de. En general, no solamente griegos, pero más.
Y también de cuentos clásicos. De todo un poco.
Todo lo que son mitología griega, los otros también están muy buenos, pero particularmente los que son de mitología griega son
tan espectaculares.
Son espectaculares. Y cuenta la historia de Zeus, y cuenta la historia de los hermanos y de los titanes.
¿De
y todo
qué hermanos? Ah, de Poseidón y.
Poseidón, Hades, todo eso. Y no te lo cuentan como Zeus era un dios muy bueno que gobernaba. No, te cuentan que el chabón se garchaba toda la semana.
La de Thor es buenísima. La canción de Thor es buenísima.
La de Thor es buenísima.
Pues también es eso. Le ponen una
temática. Un estilo
claro,
musical.
Claro. Un estilo musical, eso. Entonces, la de Thor es todo metálica. Tipo, todo super metal, super hardcore.
El de Hestia, que es tipo la hermana que no se conoce, porque son Hades, Thor. Hades, Zeus, Poseidón y Hestia.
Hestia,
te la ponen tipo medio pop y con animaciones de anime.
Claro.
Es espectacular, es buenísimo. Ahora cuando terminemos este capítulo se lo voy a hacer que ver a Emo.
Recomendables.
Lo íbamos a ver y no lo vimos.
Bueno, sin nada más que decir, me parece que podemos despedirnos hasta la próxima.
Me parece que el que tiene que despedir esta vez es el que dirigió el capítulo.
Man, igual, no está ubicado, man.
Perdón, pero yo no estaba despidiendo. Estaba diciendo que por favor pasen las redes sociales.
Ah. ¡Oso!
Me parecía.
Te la comiste.
Como siempre. Ahora el tema es que de todas maneras lo tiene que hacer Emo esto. No. O Wada, que es la invitada.
Trabajo duro.
No hay pocas cosas que no se espera.
Sí, no, es una paja, yo lo hago. Pueden buscarnos en Twitter, en YouTube, en Audioboom, en Spotify. Escucha Lag Mental Podcast en Spotify.
Escucha en somos Lag Mental Podcast
en Audioboom. Lag Mental Pod. Nos buscás como Lag Mental Podcast o Lag Mental Pod.
Y vamos a encontrar. En Instagram también.
Pueden disfrutar ahora de nuestra partida de rol, que ya viene teniendo una cantidad de capítulos copada y vamos a seguir ni bien podamos retomar nuestras vidas con normalidad.
Algún día volverá.
Sí. Ah, tenía que contarles, no sé si en vivo, pero bueno, mandamos saludos a Rama, nuestro GM, que lamentablemente hace una semana se contagió de dengue.
No,
estaba recuperando. Mi hermana tuvo dengue.
Sí. Me lo contó por el LOL, porque es un muchacho que está
Loleando,
no, bueno, sí, no sé, ahora se ve que estaba descansando, recuperándose, pero andaba.
Te mandamos un besito a Rama.
Le mandamos un besito a Rama.
Le mandamos un beso, pero a distancia, por el coronavirus.
Claro, sí, estamos todos porque...
Mirá si tenés dengue y coronavirus, ve, que escuchame una cosa.
Te mandamos un buen choque de codos.
Sí, sí. Y de caderas. Bueno, muchachos. La pasamos muy bien, así que búsquenos en las redes sociales. Yo también voy a estar subiendo el video a YouTube. Ahora estoy poniendo.
Me gustaría que Wada diga cómo la pasó.
A las miniaturas. Wada, ¿cómo lo pasaste?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir, Wada.
Gracias, no, gracias por el comentario, o sea, por el comentario, por el tema interesante que trajiste. Realmente, sí. Cuando toca la psicología, me encanta ese tipo de cosas.
Bueno, sí.
Bueno, muchachos, nos estamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Ya saben, déjenos en los comentarios qué creen que podrían estar viendo en los próximos programas, qué temas tópicos quieren que abordemos. Quizás los
tengan. Buenas adaptaciones, malas adaptaciones que no hayamos mencionado.
Sí, también. Sí, sí. Comentarios sobre este capítulo siempre, eso lo esperamos. Bueno,
para ellos, ¿cuáles son las mejores adaptaciones? ¿Cuáles son las peores? ¿Qué es una adaptación?
Chicos, me quiero comer, cerramos, por favor.
Comete esa. Las adaptaciones. ¿Cuáles son las mejores adaptaciones? ¿Las peores? ¿Qué me falta?
Y dale like a la campanita.
Dale like a la campanita y suscríbete a Twitter.
Like para más recetas.
Esperen, y la pregunta de Buco: ¿el diccionario adapta bien el lenguaje que manejamos?
No.
Eso. Gracias. Era eso lo que iba a decir.
Hasta la semana que viene.